mejor informado.
Tras meses de negociaciones, Salvador Illa ha conseguido los apoyos necesarios para ser investido presidente de la Generalitat. Las bases de Esquerra han ratificado con el 53,5% de los votos esa decisión de apoyar el acuerdo al que llegaron con el PSOE catalán. En esas negociaciones, aparte de la investidura, también estaba sobre la mesa la financiación singular para Cataluña. La región va a gestionar el 100% de los impuestos y además está programada una convención nacional para resolver el conflicto político. Marta Rubira es la secretaria general de Esquerra.
Nuestro sí es vigilante
y exigente, porque este acuerdo se acabará firmando y se acabará firmando para que se cumpla. La militancia, expresando desconfianza, también nos ha hecho entender que hay una gran distancia política con el Partido Socialista de Cataluña.
Sin embargo, las juventudes de Esquerra han dejado en el aire ese acuerdo. Hoy, precisamente, el PSOE se reúne para ratificar un acuerdo que, como vemos, está en el aire, aunque dentro de las filas socialistas, satisfacción, Ricardo Rodríguez.
La escalada de la fractura en el PSOE puede obligar a Pedro Sánchez a achicar agua. La misma María Jesús Montero, vicesecretaria general, ha pedido calma en una ronda de contactos, pero Ferraz emplaza después del verano, cuando ya Salvador y ya sea presidente de la Generalitat y esté en marcha el cambio en Cataluña. La contestación entre varones pasa por pedir un debate interno en juego. Al fin y al cabo, una cuestión medular, la financiación autonómica, la mera petición es insólita en un partido acostumbrado a seguir el paso de su secretario general. Detrás de los líderes territoriales hay cuadros entre quienes circula una reflexión. No ganas una disputa en una agrupación, anticipan, con eso del avance hacia una España más federal. El discurso lo marcó el propio Sánchez, también para justificar el acuerdo con Esquerra.
En Venezuela continúa la escalada de tensión tras las elecciones. Desde el pasado 28 de julio, la oposición se ha echado a las calles para protestar contra el amaño de los comicios. En estos días, miles de personas han sido detenidas y al menos 20 han muerto en estas protestas. El Consejo Nacional Electoral ha vuelto a ratificar la victoria de Nicolás Maduro. A pesar de esto, cada vez hay más países que reconocen a Edmundo González como presidente. Estados Unidos y Perú fueron los primeros, y a estos se han sumado Argentina, Uruguay o Ecuador. Al margen de esto, la oposición ha denunciado que su sede en Caracas ha sido asaltada. 6 hombres encapuchados con armas entraron en el local y se han llevado equipos de la oficina. María Corina Machado ha llamado a manifestarse hoy por todo el país.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
Precisamente uno de los países que ha apoyado a la oposición en Venezuela, Estados Unidos. Allí ponemos el foco porque Kamala Harris se ha convertido oficialmente en la candidata demócrata. La vicepresidenta de los Estados Unidos ha conseguido los apoyos necesarios de los delegados demócratas, por lo que ya no hay opción para disputas internas. Kamala Harris se va a ver las caras con Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Manu Pérez.
La votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes, pero Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios para ser confirmada como nominada del partido. La actual vicepresidenta de los Estados Unidos ha agradecido la confianza que el partido ha puesto en ella y ha asegurado sentirse honrada por haber sido la elegida para sustituir al actual presidente Joe Biden. Harris fue la única aspirante a la nominación demócrata y, por lo tanto, tenía garantizada su nominación, que será oficial el lunes y quedará escenificada en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en poco más de 2 semanas. Kamala Harris debe ahora anunciar su candidato a vicepresidente, algo que podría conocerse la próxima semana, y a sus 59 años es la primera mujer negra y con raíces indias nominada como candidata a la presidencia de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se cuelga la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París gracias a la vela, pero atención que la racha puede continuar hoy. Fernando Martín.
Ayer nos llegó nuestra primera medalla de oro en vela con Diego Botín y Florian Tittel, y así celebran su medalla de oro para España anoche en el partidazo con Joseba.
Vamos a despedir esto con todos diciendo medallita de oro para España. Papá, ¿qué os parece? Venga.
Perfecto.
Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres.
Medallita de oro para España, papá.
Y hoy tenemos una jornada cargada con muchas cosas por jugarse. Empezamos a las 10:30 de la mañana, waterpolo masculino contra Japón, para seguir con el premio de victorias y ser líder de grupo. A las 11, balonmano femenino, que ya estamos eliminadas, pero jugamos contra Francia. A las 12:28 sale John Ram, que está a dos golpes del liderato. 12:45, hockey femenino contra Australia. Y a la 1:30, el baloncesto femenino, nos jugamos el primer puesto contra Serbia. A partir de las 5, cuartos de final, fútbol femenino contra Colombia. A las 6, la selección de 3x3 de baloncesto juega contra Alemania para meternos en semifinales, y a las 8:20, final de triple salto para Ana Peleteiro. Todo esto y más te lo contamos en COPE.
Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía posible con Carlos Moreno, el Pulpo, y todo el equipazo de Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, es verdad que hay libros que dicen mucho desde su exterior. La portada, por ejemplo, de Hasta que se acaben las canciones, lo que hace es que, bueno, nos invita a adentrarnos en unas páginas que encierran una historia de amor donde la interculturalidad, pues, suma un montón de cosas. Unas mujeres valientes, un deseo de verdad, también un deseo de libertad y también una voz personal que está plagada de referencias musicales y con mucho arte. Beatriz Luengo, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien. Y fíjate, vamos a empezar con esta historia de este libro, con Inés, que es una mujer de rompe y rasga en muchos sentidos, porque claro, deja toda su herencia de su gata Karma. Y aquí tenemos la excusa perfecta, bueno, pues para que entre en juego Luciana, de la que hablaremos a continuación para hacernos reflexionar sobre algo que es muy significativo, ¿no? Porque por muy amante que seas de los animales, Beatriz, de aquí lo somos mucho, de los animales, yo me pregunto qué soledad sientes para dejar como heredera universal a tu mascota.
Pues sí, básicamente para mí el hecho de enmarcar esta maravillosa historia de amor alrededor de la figura de una mujer que muere y que decide desheredar a toda su familia y dejarle todo a su gata. Para mí lo más interesante era aunar en la soledad. Leí un artículo en el periódico que me llamó mucho la atención, de que la primera persona en el mundo que trató de generar una trama, pues, legal para conseguir dejarle todo a su animal, a su mascota, fue una mujer en España a principios del 1900 que quiso dejarle todo a su perro. Y me llamó mucho la atención. Lo primero que me pregunté es cómo una persona que muera además a una edad avanzada no ha conseguido encontrar a su alrededor el cobijo, la comprensión, y simplemente decide que la única persona a la que merece dejarle todo es a su animal. Entonces, a partir de ahí y de una realidad que vivo en Estados Unidos, que país en el que vivo hace 12 años, uh-huh, y donde es bastante normal incluir a los animales como parte de los procesos de las herencias, pues me gustó imaginar cómo en nuestra sociedad tan cañí, profunda y tan de lo nuestro y tan de la familia, pues ocurriera algo así, ¿no? Una mujer con una gran fortuna que decide dejarle todo a un gato y cómo eso explosiona dentro de una familia.
Es verdad. Decíamos que tras el fallecimiento de Inés y la lectura de su testamento, entra al juego Luciana, que es una joven colombiana que lleva 5 años trabajando en el palacio de doña Inés y a quien deja como albacea de toda su fortuna. Digo yo que menuda fortaleza la de este personaje con todo lo que le ha tocado vivir.
Sí, Luciana es una chica de una zona muy interesante de Colombia, una Colombia muy diferente a la que cuentan normalmente los personajes en las series. Es en la parte del Pacífico y es una región que se llama el Chocó y es selvático totalmente. No tiene carreteras de acceso, tienes que llegar por el río Atrato, que es un río con un caudal inmenso. Entonces, esta zona, pues, es una creada por una raza muy interesante, y es los indígenas que se quedaron en la selva con los esclavos que trajeron los españoles de África. Los españoles huyeron y se quedaron ahí, esa región con estas dos razas tan puras que se fusionaron en la ropa, se fusionaron en el alimento, hasta en el idioma. Entonces es todo un amor por la naturaleza. Hacen, por ejemplo, minería artesanal, arañan la tierra y de repente cada, no sé, 10 días, 15, encuentran ese trocito de oro, ese milímetro. Las mujeres que son yerberas, que curan todo a través de las plantas. Entonces, como a mí, bueno, me encanta la lectura, yo creo que escribo por este amor profundo que siento por a donde me hacen volar los libros, pues me apetecía mucho mezclar este Madrid que añoro y que me parece tan maravilloso con ese viaje a ese momento selvático con gente que vive de una manera tan diferente.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE con Beatriz Luengo. Digo yo que cómo no, que llega el turno de mencionar a Bastián, que es el sobrino de Inés, que movido por su madre participa en un plan para recuperar su fortuna familiar, pero que no cuenta con los sentimientos que le va a despertar Luciana. Digo yo que qué bonito es sentir, como dices en tus agradecimientos, que el amor está por encima de todo en la historia de amor que surge entre los dos.
Pues sí, yo creo que además, bueno, Bastián es el que hace el viaje, ¿no? El viaje emocional. Yo siempre como actriz, bueno, todos los actores nos toca agarrar el personaje y desestructurarlo y pensar, ok, ¿desde dónde va hasta dónde? O sea, ¿cuál es el recorrido que va a hacer durante la trama? Entonces, el personaje que, digamos, por el que gira todo este recorrido es Bastián. A mí me encanta ver cómo va descubriendo cosas ante los ojos de Luciana, igualmente ella ante los ojos de él, pero sobre todo él, ¿no? Yo creo que esto es una novela pues de personas que se han caído y levantado muchas veces, personas que les toca, pues eso, caminar hacia adentro y entender pues sus orígenes y entender el valor de la familia y entender también pues el también sacar tus propias conclusiones, el a veces te dejas llevar por algo que aprendiste y qué importante es desescribir algo que aprendiste para volverlo a escribir otra vez, ¿no? Entonces este es el trabajo que hacen estos personajes, como volver a poner el folio en blanco.
Luego, claro, me doy cuenta perfectamente, ¿no? De que llega el turno de, bueno, de darnos cuenta de estas cosas que están sucediendo. Todo ello está además recorrido por muchísimas referencias, muchas músicas. Ahora te cuento un montón de historias en torno a este libro. Esta canción me gusta mucho, Beatriz Luengo. Vamos a escucharla, se llama Te echo de menos.
Allí donde solo me queda tu abrazo, persigo las huellas que dejan tus pasos. Donde tú estés, está mi hogar. Es que tú llenas mi espacio vacío, eres calor donde ayer hubo frío. Donde tú estés, es mi lugar. Solo me queda tu ausencia, persigo los restos detrás de tu senda. Donde tú estés, está mi hogar. Haré del recuerdo mi
único. Te decía antes, Beatriz, que es importante que todo esto y todo lo que ya se ha recorrido por muchísimas referencias musicales que se fusionan hasta ser parte de la historia, son reflexiones muy importantes. Yo te quiero preguntar, Beatriz, y eso que nos conocemos de hace un montón de tiempo, tanto de la tele, de la radio, de la música en definitiva, ¿tú también consideras que la música es vida?
La música es vida y sobre todo a mí me parece que la música es el testigo noble de la historia, ¿no? Uh-huh. Al final pues eso, pasan las colonizaciones, pasan pues todo tipo de, o sea, durante miles y miles de años, personas por un mismo lugar y van dejando a través de la música un legado que va creciendo en otras direcciones y se convierte en ramas alimentadas de otras aguas y con una personalidad propia. Siempre me ha parecido que en la música hay tanta información. Cuando yo, en mi caso, que mi chico es cubano y claro, para mí nosotros empezamos y nadie creía en nosotros. Pensaba que no íbamos a durar nada precisamente por esa diferencia cultural. Y hoy en día me doy cuenta de todo lo que me ha aportado estar con una persona con una realidad tan diferente, ¿no? Le conocí cuando tenía 18 años, estaba en pleno éxito de la serie Un Paso Adelante y me ahogaba en un vaso de agua, ¿no? Aprendí a bailar, cantar, interpretar, pero no aprendí a enfrentarme a un éxito de repente que me costaba canalizar la opinión, canalizar de repente, no sé, los paparazzi o que a alguien en la calle le parecieras bien, mal. Estaba en un momento precioso en mi carrera y no lo podía ver. Conozco un chico como Yotuel, con su banda Orishas, que pues que llegó a París desde Cuba con unas chanclas y una bolsa de plástico porque no siquiera tenía una maleta. Y pues empiezo a verle que es la persona más alegre que conozco y me empieza a contar de su realidad, que tuvo sus primeros zapatos de vestir cuando tenía 15 años y su padre le hizo unos zapatos con una maleta que le regalaron a mi suegra, que se bañan con un cubito, que pues cuando viene la luz tienen que hacer todo porque al día se va entre 6 y 8 horas al día se va la luz, que comen lo que tienen, lo que encuentran. Y entonces, claro, es el tío más feliz del mundo porque solamente despertarse y poder desayunar algo que tiene en la nevera, una nevera que no se le va la luz y que puede refrigerar alimentos, es que ya le parece impresionante, le parece un lujo. Y entonces en su alegría y en su manera de vivir, también en su manera de entender la naturaleza, Yotuel es una persona que en Cuba ha podido, claro, Cuba tiene en cuenta que es un país que ha tenido internet a partir del año 2018. Imagínate cuando Yotuel era niño, o sea, no existía nada, ningún, es más, era muy difícil tener una televisión, no todo el mundo tenía. Entonces era un niño que se sentaba en la puerta de su casa y analizaba las plantas, el mar, eso era su televisión, eso era su manera de entretenerse. Entonces, claro, todo ese amor por la naturaleza y por las cosas pequeñas a mí me ha aportado tanto que también este viaje es un homenaje a él, ¿no? A esa persona feliz que vive conmigo y que me hace abrir los ojos todos los días. Me parece bonito que la lectura nos haga sentir afortunados que somos, ¿no?
Wow. De verdad, Beatriz, me ha encantado esto que nos has contado. Es una reflexión súper interesante. Es verdad que sabemos que, bueno, pues que el proceso de escritura es bastante solitario. Aquí me lo cuentan muchos escritores durante estas jornadas de radio que nos hacemos desde el año 2015. A mí me gustaría saber qué sientes al compartir hasta que se acaben las canciones con todos los lectores, ahora que estás en directo en COPE, podríamos decir gracias a la radio.
Pues mira, me siento muy feliz porque es mi segundo libro, mi primer libro, El despertar de las musas, pues casi fue una autoedición, porque lo saqué con un sello muy pequeño. Me acuerdo que yo hacía firmas, provocaba un montón de cosas para que la gente lo conociese y nunca estaba en tienda. La gente me decía, pues que no lo encuentro. Y aún así llegamos hasta la edición número 14. Se ha traducido al francés, al inglés, ha salido por toda Latinoamérica y es un libro que no para de traerme comentarios maravillosos. De repente escribo las 100 primeras páginas de esta novela y consigo llegar a una persona de planeta. La premisa es, ahora mismo tenemos 1 millón de libros, 1 millón de personas que vienen con historias, y a las 2 semanas me llama Lola Gulias, que además es una de las mejores editoras de este país, y me dice, Beatriz, me he emocionado, he llorado, he viajado, quiero editarte esta primera novela, ¿no? Y entonces, pues imagínate, ahora veo mi libro colocado bien en las tiendas, con una promoción estupenda que me están haciendo desde Planeta, con un equipo que me ha abrazado desde el primer momento. Entonces, veo que facilitan al lector. Esto me hace muy feliz. Estos días en las firmas ha sido maravilloso, tanto en San Jordi como aquí en la Feria de Madrid, que estuve el fin de semana, como en Las Palmas, Zaragoza. De repente encontrarme filas de gente que, porque me leyeron en el primer libro que tanto trabajo me costó, han confiado para un segundo. Esto me hace sentir, sobre todo yo que vengo de la música, que la lectura te genera un público muy fiel. Sí. Un público que va sumando de un libro para otro. La música es muy diferente. La música, cuanto más joven eres y más nuevo, más sin estrenar, más sin que nadie te haya descubierto antes, más le interesas a la gente. Cuando vas cogiendo más profesionalidad, vas alimentándote de más culturas, vas haciendo mejor tu trabajo, controlando mejor tu voz, digamos que te relegas a una segunda línea, ¿no? Los libros es diferente. Me encantó ver autores tan mayores, con filas tan largas de gente que llevaban 5 y 6 libros de ese mismo autor, y pensé que qué maravillosa es esta profesión y qué bonito, ¿no? Regalo.
Bueno, el regalo es tenerte hoy aquí poniendo las calles aquí en la cadena COPE, que sabemos perfectamente que puede sonar como a topicazo, pero el arte se tiene y se desprende. Yo no sé muy bien si tu mente creativa siempre la tienes trabajando.
Pues mira, yo creo que, y de verdad lo digo en las charlas, el leer ha sido para mí la ventana de crecimiento a toda la creatividad, ¿no? Yo era una niña muy tímida, con mucha dificultad, o sea, muy reflexiva, pero con mucha dificultad para expresarlo porque me daba mucha vergüenza. Y entonces, a través de la lectura, fui ampliando toda esa parte del cerebro de, pues eso, porque al final lo que tiene la lectura es, tú ves una serie en Netflix y ves un personaje y ves una escenografía y no hace falta que con tu mente desarrolles cómo es el personaje, cómo habla, qué tiene detrás, cómo es eso de lo que me están hablando. Entonces, he leído tanto en mi vida que he podido desarrollar esa parte de una manera en la que al final me llevó a la danza, me ha llevado a la composición de canciones y ahora a la maravilla del folio en blanco, ¿no? Porque como yo digo, después de 20 años escribiendo canciones, componiendo para tantos artistas, desde Rubén Blades, Eddie Gala, hasta Ricky Martin, Jennifer López, Camila Cabello, Daddy Yankee, he compuesto para tantos artistas más allá de mí que siempre las canciones son una sinopsis de aproximadamente 3 minutos encerrado en una rima con un estribillo que tiene que servirte dentro del principio de la historia y en el final. Cuando yo llegué al folio en blanco y a la no limitación de los tiempos ni de las métricas ni nada, sentí una libertad, pero a la vez estaba en el mismo espacio en mi cerebro de todo lo que había estado haciendo por 20 años. Así que el arte, como sea, es un método de reivindicar también muchas cosas. Yo en mi caso lo utilizo para dejarle un mundo mejor a mis hijos. Son mestizos, vienen de unos padres de diferentes culturas y mi única pretensión es intentar validar sus culturas, validar su procedencia y que, como las canciones, ¿no?, sean esas ramas nacidas de árboles regados con diferentes aguas y que tengan su propia personalidad y sobre todo sean libres.
Hombre, desde luego tenemos el guión, ¿no?, que hasta que se acaben las canciones, que es tu libro. Y además tenemos a la actriz que eres tú misma. Y además nos queda el gato y ponerle banda sonora. Me gustaría, Beatriz Luengo, que nos contaras a los ponedores qué canción o qué canciones de tu repertorio pues podían acompañar a toda esta historia.
¿De las mías?
Sí.
Bueno, a mí me encanta que la novela empieza con Es un Dorma, que es una canción maravillosa.
Muy bonita, sí.
Pero de las mías, pues mira, una canción muy sencilla, por ejemplo, que le escribí a mi niño cuando nació, que se llama Más que suerte. Y como estamos reflexionando sobre la suerte al final también, lo privilegiados que somos, es una canción que, pues muy pequeñita en realidad, la hice en el piano pensando hasta soltarla como una demo. Y era una reflexión sobre un momento en mi vida en el que me encontraba, donde sentía que no tenía suerte en absoluto. Y cuando nació mi hijo, lo primero que sentí al mirarle es, esto es mucho más que suerte. O sea, no encontraba una palabra para definir lo que estaba sintiendo al tener a mi hijo sano en mis brazos. Entonces, en esa falta de encontrar palabras ante estas sorpresas increíbles que nos da la vida, compuse esta canción que se llama Más que suerte.
Pues vamos a escucharla un poquito, un minutillo, más que nada porque estamos llegando prácticamente al final. Sé que tienes que salir de viaje. Más que suerte, Beatriz Luengo, aquí poniendo a las calles.
Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, y ama despierta.
Vamos con este Más que quererte, y Más que suerte con Beatriz Luengo. Gracias por el madrugón, por venirte aquí al estudio a poner las calles con nosotros y sobre todo para ilustrarnos con tus historias, con tus libros y con tus canciones. Muchas gracias, Beatriz Luengo.
Gracias a ti.
Un beso muy fuerte y que vaya muy bien esta madrugada. Esto es La COPE, esto somos nosotros, los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La radio en directo tiene cosas muy positivas y sobre todo la magia de estar en contacto con muchas personas. Muchas veces ponemos en marcha este programa de radio y no sabemos lo que nos vamos a encontrar porque queremos ir por una dirección y luego directamente pues la actualidad o los mensajes que nos vais ofreciendo a través del directo y de las vías de comunicación que tenéis con este programa de radio nos cambian radicalmente, sobre todo los sentimientos y de repente el ritmo del programa, con toda la razón del mundo. Carmen nos ha dejado este mensaje.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Carmen de Santander. Sé que no tiene nada que ver lo que os voy a comentar ahora con lo de el tema de hoy, pero ha fallecido de repente un compañero que casualmente le he visto ayer por la noche y me han dicho que ha fallecido. Y esto me ha dejado muy tocada, porque te planteas muchísimas cosas y no tenía con quién hablar y con quién desahogarme, porque claro, a estas horas, ¿con quién te vas a desahogar? Y simplemente era eso, deciros que os quiero mucho, que sois muy importantes para mí y que estas cosas me hacen plantearme muchas cosas en la vida y sobre todo la muerte. Que a dónde vamos y en qué nos vamos a convertir. Y nada, desearos un buen día, que paséis una feliz noche y un feliz día. Y soy Carmen de Santander, un beso y se os quiere muchísimo.
Carmen, buenas noches.
Hola, Pepo, buenas noches.
¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes somos nosotros para tener tanta confianza y contarnos ese dolor que estás sufriendo?
Pues no lo sé.
Te oigo muy mal, Carmen. Te oigo muy mal. Estás con el manos libres. No te oigo apenas.
Espera un poquitín, espera.
Vale. Vale, para que te oigamos un poquito mejor, ¿vale? Tengo dos, tres minutillos, pero quiero que nos cuentes a ver qué ha pasado y sobre todo quiénes somos nosotros para que te desahogues de esa manera. ¿Por qué lo quieres compartir con nosotros? ¿Qué te supone la radio de madrugada?
Espera, a ver. Pues no tenía con quién desahogarme. Y como
escucho a vosotros, porque siempre, bueno, de todas maneras ya hablé contigo hace un tiempo. Uh-huh. No sé si que se murió, que estaba mi papá enfermo con Alzheimer, y era, hablábamos del tema de los tatuajes.
Sí.
Me ha revuelto, pues, que mi padre se murió hace 6 meses, y me ha revuelto, pues, eso, que hoy estamos perfectamente, porque sí. Este chico estaba perfectamente ayer, y hoy me han dicho que ha fallecido. Entonces te planteas muchas cosas, te planteas que para qué merece la pena esforzarse tanto, trabajar tanto, discutir tanto. Y me ha hecho plantearme, pues, yo tengo una hija de 14 años.
Sí.
Y me ha hecho plantearme, pues, que tengo muchísimo miedo a morirme. Y que qué va a ser de ella. O que me falte mi madre, que ya, pues, mi madre y mi hermano son las únicas personas que tengo. Y me hace plantearme, pues, que después de la muerte que hay. Y era eso.
Y has dicho, voy a llamar a
hablar con el pulpo y con Pía.
A los ponedores, que son los que te dan el tostón todas las madrugadas, ¿verdad?
Pues bendito tostón, ¿qué quieres que te diga? Bendito tostón, pulpo, os quiero muchísimo porque me hacéis reír. Ahora estabais hablando sobre el tema este del señor este que echaba cosas en la botella de la compañera.
Sí.
Y me habéis sacado una sonrisa, que es lo que le he dicho yo a mano. Me río muchísimo con vosotros. Mi heroína es Bea. Me gustaría parecerme a Bea, porque me parece una mujer maravillosa.
Muy positiva.
Tú tienes mucha ternura. Y Manu me ha tratado maravillosamente. Y, claro. Y eso, era nada más que deciros eso.
Claro, yo te quiero agradecer.
Ayuda, por lo menos me he desahogado.
Claro, yo te quiero agradecer para que te hayas fijado en nosotros, para compartir un momento de dolor, de que se te muere un compañero que no era nada esperado, y que llames a, pues, esto, a poniendo las calles, a decir lo que ha sucedido, que te desahogues con nosotros y que nos utilices como tus amigos, que es lo que realmente, pues, queremos, que la gente nos sienta, claro, como amigos.
Para vosotros tiene que ser un motivo de orgullo, y deciros simplemente que hay veces que cuando mando audios me pongo nerviosa, y pediros perdón,
no,
porque me pongo muy nerviosa algunas veces.
No pasa nada, Carmen. Yo lo que quiero es que no tengas miedo a la vida, que las cosas tienen que salir bien, que somos positivos y que hay que tirar para adelante. Hay que seguir cuidando a mamá, tienes la responsabilidad de estar con tu hija y tú tienes toda la vida por delante, no me fastidies.
Ya. Pero estas cosas, que hoy estamos bien y mañana, pues eso. Y luego, pues, te planteas también, fíjate, esta persona ha fallecido, se ha ido, y la vida sigue para el resto.
Claro.
No sé si me entiendes, pulpo, son cosas que
claro
uno
que
piensa.
Claro que te entiendo. ¿Por qué te crees que le he dicho a Manu? Digo, hay que hablar con Carmen, quiero que entre en directo y que se desahogue completamente y que la acompañemos en directo y decirle que no se sienta sola y que no tenga miedo.
Y una cosa, pulpo, por favor, no te metas tanto con Manu, con lo de los
despistas, ¿no?
Con lo de ayer.
Despistas.
Sí, con lo de las despistas.
Vale,
porque no, el pobre es el que por eso te digo que me hacéis reír, porque sois maravillosos, de verdad. No lo digo por decir, suelo ser una persona cariñosa, lo que pasa que últimamente la vida me ha dado muchos golpes, y como dice mi hija, mamá, te has vuelto un poco menos cariñosa, igual es eso, pero me gusta la gente buena, me gusta la gente, no sé, y eso bueno, era, pulpo.
Pues, Carmen, gracias,
muchas
de
gracias.
Verdad, te mandamos un abrazo enorme, la vida sigue, y a cuidar, sí, de mamá y de tu hija, y no tengas miedo a nada, ¿vale?
Vale, y aquí me tenéis, soy ponedora y aquí estoy, ¿eh?
Claro
que
sí.
Os quiero mucho, mándale un beso muy fuerte a Manu,
vale,
otro a Bea, a mi heroína, y a Cristina, que está de vacaciones también.
Correcto. Carmen, un abrazo,
¿vale?,
enorme. Cuídate mucho,
un beso,
¿vale?
Carmen.
Vale, gracias.
Hasta luego,
cielo. Vale, gracias, Bea. Venga, un beso muy fuerte.
Si cada día te echo más de menos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonamos.
más fuerte que un silencio a gritos. Que te quiero morir y que te necesito. Y juro que podría darte todo lo prometido.
Quiero decirte que fue de verdad. Fue como un cuento, pero en realidad. Quisimos ir tan lejos, viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte.
¿A quién quiero engañar? Si van 2 años ya y no puedo olvidarte.
¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestro rey. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los Juegos Olímpicos están en su mejor momento.
¡Medalla de bronce! ¡No lo esperaba nadie! ¡Pau Echani! ¡El hijo de Echani!
Y este fin de semana en COPE, seguimos en todas las competiciones. Este sábado, no te pierdas tiempo de juego olímpico con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales a París.
Manolo, aquí estamos con la medallista, con la subcampeona olímpica. María, ¿cómo estás?
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, en Tokio, con plena pandemia y Manolo, 4 años más tarde, te traes una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Y después, un clásico. Desde la 1 de la madrugada y en directo desde Estados Unidos, Barcelona, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas, Bea, ¿eh?
Sí, como bien sabes, Pulpo, los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina. Este es año de Juegos Olímpicos, que es algo pues que a la mayoría nos gusta disfrutar de ellos. Y, por supuesto, pues van a ser noticia durante todo el verano. Mm-hmm. Queda poco más de un mes para que comience la competición. Y, claro, el Comité Olímpico Español está siendo noticia en estos días por muchas cosas. Pero mm-hmm. nunca nos podríamos llegar a imaginar que fuera a ser noticia por lo que te voy a contar. Porque no es precisamente por un evento deportivo. Y es que han pillado a un trabajador de seguridad del edificio eyaculando en las botellas de 2 empleadas. Y claro, a mí todo lo que se me ocurre decir es...
¡Qué asco que da este cerdo, eh!
Bueno, igual es un jugador de puntería, no sé, no tengo ni idea.
Vamos a ver, Pulpo, ¿pero qué es? Como diría Matías Prat.
Esto es tremendo, ¿eh? Esto
vaya
es tremendo.
Pedazo de cerdo.
Muy cerdo.
Y te cuento una cosa, lo han cazado gracias a que estaban investigando unos posibles robos en los despachos.
Claro.
Menos mal.
Claro.
Porque si no, lo mismo no lo hubieran cazado.
Uf.
Entre revisión y revisión, vieron cómo este hombre era el encargado de preparar el desayuno a otras 2 trabajadoras, ¿vale?, de este edificio, que son 2 mujeres. Pero claro, el desayuno, por lo que hemos sabido, lo llevaban aliñado.
¡El asqueroso!
Aliñado, esa palabra me gusta mucho, ¿eh? La palabra de aliñar.
Sí, que cuando le echas algo a otra cosa.
Cuando lo aderezas un poquito.
Para darle sabor.
Por ¡qué favor. Asco de historia, de verdad!
Por
¿eh?
Favor, no. Está como la de la cabra, pero que no se está pasando.
Ya. Pero ahora, ¿cómo te gusta a ti ponerlas aquí en portada, eh?
Pero
¿cómo
es te que
gusta,
te voy a decir una cosa. Eso de que me gusta a mí ponerlas en portada, yo cuando te conté la de la cabra, la semana pasada y sí. esta hoy es porque las he visto también en todos los medios.
Sí,
con lo
sí,
cual,
claro.
Uh-huh. No estoy sola.
Tiene su público, ¿no?
En todo esto no estoy sola. O sea, que ahí me puedes decir, es que Bea tiene la cabeza un poco que le gustan solo las historias escabrosas, bueno, que no es mentira.
Tampoco miras para otro lado.
No, que no es mentira. No las dejo pasar, no las
correcto,
dejo correr.
Que te veo ahí con el foforito, ¿eh?
No las dejo correr, pero no estoy sola. El energúmeno tiene 67 años, estaba a punto de jubilar. Que también te digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, él ha justificado que tenía una motivación cuando se le ha preguntado, pero ¿por qué hacías esto, cerdo? Y entonces él ha dicho, pues por venganza. ¿Cómo? Porque estas dos empleadas, que tenían 22 y 29 años, se metían con mi mujer, que era también una trabajadora del edificio, sí, él y la mujer. Y entonces él dice que es que ellas, estas dos chicas, se metían con su mujer y como en venganza, Dios. Lo que hacía era pues como cuando un camarero se encuentra con un cliente toca pelotas o
sí.
un poco quisquilloso y le echa un gapo en la cerveza.
Sí, o le tiro
pues,
unas uñas.
Eso es. Pues este eyaculaba en las botellas de desayuno de estas dos empleadas.
Claro, que era lo que tenía a mano.
Claro, yo te cuento que él no sabía qué echar. Él no sabía qué echar y decidió eso. Bueno, cuando le fue comunicado a su señora, porque claro, la señora ha sido interrogada también para ver qué sucedía, y la mujer ha negado que esto fuera así.
Claro.
Ella ha dicho que
con ella se metía nadie.
Que nadie se metía y que no tenía ningún problema con las chicas.
Pero qué invento, ¿eh?
Claro, pero qué invento.
Es que la que ha liado el pavo, ¿eh?
Claro, la mujer ha dicho, pero qué invento es este.
Pero qué es esto, por favor.
Si eso no es verdad, no es cierto, yo no
estaba. Límpiese, hombre, límpiese.
Nadie se metía conmigo.
Qué asco.
Vamos, que el hombre se lo había inventado y que lo quería era un cerdo y quería echarle lo más grande ahí a la muchacha. Lo peor, Pulpo, es que esto lo llevaba haciendo como mínimo desde el mes de noviembre.
Pues fíjate, lo que se han llevado las otras.
No, espera, y es que las dos empleadas sospechaban que ocurrían cosas raras. Llegaban allí, las botellas estaban cambiadas de sitio cuando ellas llegaban siempre, y lo peor es que las pobres entre ellas decían que tenía un sabor raro, que estaba como amargo.
Pero que está así, o sea, que en algún momento se lo llegaron a beber.
No, en algún momento no, se han tirado 2 meses bebiéndose eso.
O sea, que incluso ahora mismo ya el café normal no le sabe bien.
Es que, claro, es que tú imagínate, ahora ya les han cambiado el sabor de nuevo.
Claro,
o las pobres, tú imagínate.
Ahora están buscando las máquinas de vending con ese sabor.
Tú y las pobres, pobrecitas,
hombre, claro.
Diciendo, pues, ¿cómo te sale a ti el café? Y la otra, un poco amargo, ¿no? Y dice, pues le voy a echar más azúcar. Y claro, tratando de matar ese sabor con azúcar,
claro.
Y se estaba llevando ahí lo más grande.
Y luego encima lo que habrán engordado estas dos mujeres.
Qué asco, de verdad.
De tanto azúcar
tanto azúcar que se han puesto, la pobre. Claro, para tratar de matar el sabor de tu primo.
Historia, de
bueno,
verdad,
los hechos se denunciaron, se denunciaron en enero. Así que desde noviembre a enero, pues 2 meses. Fue entonces cuando detuvieron al hombre, pero el caso se ha dado a conocer ahora. Y te digo una cosa, no es ninguna chorrada, ¿eh?
Él fue
despedido y ahora se le acusa de delitos. Uno contra la integridad moral y otro por agresión sexual.
Claro.
Así que esperemos que los primeros años de jubilación los pase muy a gustito en la cárcel, porque le va a caer un buen puro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es verdad que no hace falta mirar más hacia nuestro alrededor para darnos cuenta que últimamente hay más pelos blancos que antes. Bueno, justo a mi lado aquí, estoy viendo a Bea, y no le veo muchas canas, pero fíjate las que tengo yo. Pero claro, es verdad que cada vez hay más mujeres, Bea, que no temen lucir el pelo blanco, y me gusta, por cierto, ¿eh?
Sí, antes hablábamos de ello, parece que por fin se ha acabado la dictadura del tinte, que sobre todo nos condenaba a nosotras, a las mujeres. Menudo rollo y además qué dineral eso de pasar todos los meses por la peluquería. En los hombres la historia cambia, las canas han estado siempre bien vistas. De hecho, se decía que aumentaba el atractivo y actores como George Clooney o como Richard Gere, pues son un buen ejemplo de ello. Pero ahora mismo el sector femenino ha decidido rebelarse contra esta convención social y son muchas las mujeres que ya no ocultan el blanco en sus cabezas, independientemente de la edad que tengan.
Claro, a mí me parece muy bien, desde luego, y hoy precisamente vamos a hablar de canas porque la Universidad de Harvard en Estados Unidos lleva tiempo estudiando por qué nos salen, y la conclusión principal es que estamos determinados por nuestra genética. Así que si en tu familia, tus padres y tus abuelos peinaron canas pronto, pues hazte la idea, ponedor, de que a ti te van a salir a una edad parecida. Pero claro, hay más factores que han estudiado estos investigadores y que vamos a repasar con la doctora Viviana Pérez, porque ella es la jefa de sección de dermatología del Hospital Ramón y Cajal. Y claro, lo primero es saber por qué con la edad están saliendo las canas.
Es decir, que según envejecemos vamos perdiendo la capacidad de sintetizar melanina en nuestros folículos y con ello pues se va volviendo el pelo blanco.
Claro, esto es así.
El hecho de que te salgan canas pronto no quiere decir que esté asociado al envejecimiento del cuerpo. Sobre todo influye la genética y algunos otros factores, como nos cuenta Viviana.
No siempre va asociado a envejecimiento en el resto del cuerpo. Como digo, la genética manda mucho ahí. Y bueno, y otros factores, ¿no? Parece que factores que puedan tener que ver con los radicales libres, con la inflamación, etcétera, también podrían tener una influencia. Últimamente se han estudiado mucho las vías moleculares de la pigmentación en el cabello, y son múltiples vías que pueden verse influidas por muchos factores de nuestro medio ambiente. O sea que no significa que estemos envejeciendo más deprisa, significa que tenemos tendencia a ello.
Yo tengo algunas dudas, que lo mismo son leyendas urbanas. Por ejemplo, si te arrancas una cana, ¿te salen más? Y otra, a ver, si tienes un episodio traumático, ¿se te pone el pelo blanco? Hemos leído al respecto y al parecer, aunque siempre se ha creído esto, un shock o un episodio traumático no te tiene por qué poner el pelo blanco. Se puede perder pelo y luego salir más canoso, pero no en cuestión de minutos, como siempre se ha creído. Al parecer, es una leyenda urbana.
Tener una pérdida transitoria de pelo que luego se recuperará, y sí que es verdad que después esa aceleración del ciclo del pelo puede hacer que esos folículos vayan envejeciendo y vayan apareciendo más pelos tipo pigmentados, o sea, pelos canosos, ¿no? Pero no es que de pronto el pelo que tú tienes, ese pelo que está ahí, pierda el pigmento. Eso no es así, no lo va a perder. El pelo aparece blanco o no, pero no es que un pelo que ahora es negro se vuelva blanco. Eso sería que has perdido el pelo en determinado momento y los pelos que te salen después no tienen el pigmento, uh-huh, o tienen menos pigmentación.
Hay más dudas en torno a esto. Por ejemplo, la de que si te quitas una cana, te salen más. Y claro, la respuesta es que tampoco es verdad. Vamos, que lo único que puede pasar es que, como cuando te arrancas un pelo o más, que pueden provocarte una calva. Pero claro, lo mejor es que nos lo cuente Viviana.
Sí, claro que es un falso mito, por supuesto que no te van a salir más. Cuando te arrancas una cana, si te arrancas mucho los pelos, el problema que tienes es que puedes acabar dañando la raíz del folículo piloso y que tengas ahí una pequeña calva, o sea, que no te salga ahí el pelo adecuadamente. Pero no vas a estimular que, porque tú te arranques una cana, el pelo de al lado que no era cano, por el hecho de que tú te lo hayas arrancado la cana, se vaya a hacer cano. El pelo de al lado se irá haciendo cano porque también irá envejeciendo, no porque tú te hayas arrancado la cana.
La verdad es que es una locura de leyenda, ¿verdad? No tenía sentido ninguno.
A mí me han salido dos canas, una cana en cada ceja, y me las he ido arrancando y no me han salido más. Pero
claro.
Mi mujer siempre me llamaba la atención, dice, que te van a salir más.
Que te van a salir más.
Tendré que decir, pues no tienes razón.
Es que no puede ser.
Claro.
Bueno, más dudas que surgen, las canas en los niños. Porque algunos tienen, aunque parezca increíble, pero según los estudios tienen que ver con su desarrollo embrionario o por alguna enfermedad genética.
Anda.
Hay niños que tienen canas y a veces las canas en los niños, si son localizadas o son mechones blancos, en realidad lo que traducen es mosaicismos pigmentarios, alteraciones que se transmiten, o sea, que se deben a mutaciones durante el desarrollo embrionario que hacen que unas determinadas células no tengan una pigmentación adecuada. O algunas enfermedades genéticas que se pueden asociar también a pelo blanco o a pelo incluso plateado.
Claro, llegados a este punto, es verdad que todos nos estamos preguntando también si se puede hacer algo para retrasar la llegada del pelo blanco. Pero creo que no nos podemos hacer muchas ilusiones al respecto, porque Viviana nos explica que hay algunos estudios que aseguran que llevar una vida sana nos ayudaría a todos.
poco podemos hacer para no encanecer. Sí que hay algunos estudios por ahí que sí que dicen, pues eso, que llevar una vida sana, que relacionan en algunos casos, pues que puedas encanecer antes si tienes determinados déficits de vitaminas o de otros nutrientes, pero tampoco hay una evidencia científica clara al respecto. Evidentemente, pues una vida sana hará que envejezcamos más tarde y más saludablemente, y probablemente también a nivel de nuestro folículo piloso.
Claro, es que esto es tal y como lo estamos escuchando, pero nada, lo que está claro es que la aparición de las canas es sobre todo por un factor genético, no debido al envejecimiento. Así que nada, tiremos de tinte o no, si llegas antes, lo mejor es asumirlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Una vez más tenemos que hablar de inteligencia artificial, y digo yo que más vale que nos preparemos porque no van a dejar de llegar noticias sobre ella, así que acostúmbrate, ponedor, porque esto está a la orden del día. Bueno, pues a esta hora tenemos a Jorge Alcalde con nosotros con una de las novedades de este avance que tiene además que ver con la salud, y esto es muy importante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame un poco, esta vez, ¿qué es lo que ha logrado la inteligencia artificial?
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues fíjate, por primera vez se ha conseguido que un programa de inteligencia artificial, un sistema de algoritmos, sea capaz de determinar, viendo una imagen de resonancia magnética, dónde hay un tumor de mama, un cáncer de pecho, y dónde no. De una manera muy sensible, es decir, con una capacidad de acierto superior al 92%, y lo más importante, eliminando hasta la mitad el riesgo de falsos positivos. Este aparato estudia las imágenes que se le sirven y determina dónde hay un riesgo de que se produzca un cáncer de mama, y sobre todo cuando dice que lo hay, con menos posibilidad de que sea un falso positivo, porque a la hora de diagnosticar este tipo de enfermedad, uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos es que muchas veces aparece algo que parece un positivo y luego no lo es. Es buena noticia para la paciente, pero el susto que te pegas por el camino es muy considerable, y además en algunos casos incluso se somete a una terapia a esa paciente que no necesitaba. Bueno, pues esta inteligencia artificial elimina por debajo de la mitad el riesgo de falsos positivos.
Uh-huh. Y este experimento, Jorge, me imagino que sabrás cómo se ha desarrollado.
Se han utilizado más de 60.000 imágenes de decenas de miles de mujeres que han sido sometidas a tratamiento o a diagnóstico durante los últimos años en Dinamarca. Esto se ha hecho en un hospital de Dinamarca. Y esas imágenes se han sometido a un estudio con un algoritmo al que se ha entrenado para diferenciar exactamente cuáles son las pequeñas peculiaridades de esa resonancia que significan que existe un cáncer, que existe un tumor. Poco a poco se ha ido refinando con herramientas de aprendizaje profundo, es decir, la máquina va aprendiendo de sus propios errores. En una primera tanda, evidentemente, pues acierta muy poco, poco a poco se va refinando el algoritmo, hasta que al final se ha expuesto este resultado del algoritmo a control humano. Y al hacer ese control humano se ha descubierto que el grado de acierto de la inteligencia artificial es idéntico al ser humano, y en algunos casos superior, porque lo bueno que tiene este aparato es que no se cansa, es que puede estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, claro, y seguir viendo diagnósticos sin cansarse.
Porque claro, en este caso, Jorge, ¿aquí cómo funciona la inteligencia artificial?
Es complejo, porque solemos pensar que una inteligencia artificial es una especie de un cerebro, ¿no?, que hemos imitado el cerebro humano en una máquina. No es tan así. Realmente una inteligencia artificial es un algoritmo, una serie de estructuras matemáticas que está diseñado para responder preguntas concretas y resolver problemas concretos. Lo que pasa es que lo hace con miles y miles y miles de preguntas a la vez, y lo hace aprendiendo de sus propias respuestas. Se van filtrando por una serie de nodos, como una red neuronal se llama, un poco parecido a cómo trabajan las neuronas humanas. Se da una respuesta, esa respuesta se somete al control de las siguientes partes del programa, y poco a poco se va refinando hasta que la máquina considera que ha encontrado la solución adecuada. Por ejemplo, en el famoso chat GPT que hemos utilizado todos alguna vez, la pregunta que se le dice generalmente es: ¿qué palabra crees que es más probable que venga después de esta frase? Y tú dices, yo tengo un coche, y la máquina pues puede decir blanco, grande, roto, viejo, lo que sea. Y se van haciendo millones y millones de secuencias de palabras, y en función de las respuestas que el usuario les va dando, termina acertando con cuál es la palabra que tú estás buscando. Te da una respuesta adecuada a tu conversación. Lo mismo puede ocurrir con imágenes, y en este caso con imágenes de diagnóstico. ¿Cuántas de estas imágenes creen que pueden ser susceptibles de pertenecer a una mujer con cáncer de mama? Y se van haciendo miles y miles y miles de pruebas hasta que el aparato es capaz de determinarlo sin necesidad de que un ser humano les diga cuál es buena y cuál es mala.
Claro, esto además, y cómo nos lo cuentas, Jorge, es súper interesante, pero a mí me gustaría saber cómo puede ayudar la inteligencia artificial a los médicos.
De momento les va a ayudar reduciendo la cantidad de facultativos necesarios para llegar a cabo a la práctica un diagnóstico. Hoy en día se suelen utilizar doble check, dobles visionados. Un radiólogo estudia la primera imagen, determina cuál es el riesgo de que esa imagen sea patológica, lo ve otra segunda persona y entre los dos pues establecen si efectivamente después hay un doctor o una doctora que determina el grado de gravedad de ese tumor. Es decir, participan muchas personas en este entorno, lo cual prolonga mucho la toma de decisiones. Imagínate la cantidad de miles de mujeres que se someten a mamografías o a resonancias a lo largo del año en un mundo, que tengan que ser visionadas por dos o tres especialistas. Eso hace que muchas veces los recursos sean muy pequeños y los tiempos sean muy largos. Lo que esta máquina va a conseguir es que no sea necesario ese doble visionado. Y de momento la máquina pueda diferenciar en una primera instancia las radiografías que son sanas. Por tanto, esa ya pues quedan ahí, no se vuelve a ver esa radiografía o esa mamografía, y cuáles necesitan la visión de un ser humano para determinar una sospecha de enfermedad.
Qué curioso todo y qué importante, Jorge, me llama muchísimo la atención. ¿En qué otras enfermedades podrá utilizarse este sistema? Porque creo que es el auténtico futuro que ya está aquí.
Prácticamente en todas las que se puedan estudiar mediante diagnóstico por imagen. Lo que pasa es que la inteligencia artificial no es como la inteligencia humana. Si a ti te dicen de pequeñito, mira, esto es un teléfono negro, y después al día siguiente te dicen, mira, esto es un ordenador azul, es muy probable que tú solo, con apenas un año de vida o dos años de vida, sepas, cuando ves un teléfono azul, que es un teléfono azul. Es decir, eres capaz de mezclar esas dos informaciones, el color por un lado y la herramienta por otro.
Claro.
Para que la máquina haga esto, tienes que explicarle cada uno de los pasos. Teléfono negro, teléfono azul, ordenador negro, ordenador azul. Espontáneamente todavía no es capaz de realizar este tipo de conexiones de conceptos. Por eso, para volver a aplicar esta tecnología a otra enfermedad, no basta con utilizarla y decirle que busque ahora otra cosa. Por ejemplo, cáncer de próstata. Hay que educar a la herramienta específicamente en el cáncer de próstata. Esta misma Universidad de Dinamarca, donde se ha producido este avance, también está trabajando, por ejemplo, en una herramienta muy similar para cáncer de próstata, lo cual nos hace pensar que en el futuro pues tendremos herramientas de inteligencia artificial prácticamente para cualquier patología que se pueda determinar mediante una radiografía, una resonancia o un PET.
Me imagino, Jorge, que entenderás que te pregunte ahora mismo si van a dejar, no sé, si algún día dejarán de ser necesarios los médicos.
No, afortunadamente no parece que ese sea el futuro de la inteligencia artificial. Lo que sí van a hacer los médicos es cosas más de médicos. ¿Qué es ser un médico? Pues es cuidar al paciente, es atender al paciente, es comunicarse con el paciente, es visitar al paciente, es llamarle por teléfono, es darle ese cuidado más holístico. Y desde luego no tiene por qué ser una cosa de médicos dedicarle horas y horas y horas a ver radiografías. Si eso lo puede hacer una máquina, mejor. O a analizar análisis de sangre, horas y horas mirando en el microscopio. Si eso lo puede hacer una máquina, mejor. De manera que al médico humano, al doctor, se le permitirá tener tiempo para ver a más pacientes, con más tiempo y con más trato cercano.
Muy interesante, pero que no se nos olvide, Jorge, que la inteligencia más importante y que no debemos dejar de cultivar es la propia, la de uno mismo. Jorge, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer, como siempre. Cultivemos la inteligencia, respetemos el trabajo de los ingenieros que hacen inteligencia artificial, que es muy prometedor, pero estemos atentos porque damos algún límite, a lo mejor algún día habrá que ponerles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.